Presenta Itaú. Darwin quiere casa propia. Por eso en Itaú bajamos la tasa del préstamo hipotecario a 4,3%. Conoce más en itaú.com.uy.
¿Cómo le va? Buen día para usted. ¿Cómo anda?
Hola, hola. ¿Cómo está? Joel, ¿cómo está, Ricardo?
Hola.
¿Hay veranillo?
Bueno, se vendría en los días de más calor.
¿Tiene el veranillo?
Después le confirmo. Por ahora.
Esto sí que no me esperaba esta vuelta de tuerca, ¿eh?
¿Puede haber veranillo antes de que empiece el invierno?
Bueno, sí, ¿cómo no va a haber veranillo antes de que empiece el invierno?
Es un veranillo de otoño, digamos. Uh-huh. Pero, después consulto bien. Hay un aumento de temperatura, es bastante la diferencia que tiene Inumet con respecto a los otros pronósticos por ahora, en cuanto a grados. Inumet va a unos 25, los demás pronósticos.
¿Cuándo es eso?
Jueves, viernes, mañana, sábado. Jueves, viernes, sábado. No, mañana no. Jueves, viernes,
sábado. ¿No es hoy
sábado ni mañana? No, no. O mañana aumentaría.
No estoy preparado psicológicamente para esto, le quiero decir. Porque además supongo que eso es lo único que nos asegura.
Mosquitos,
hasta agosto.
Sí, sí. Sí, porque aparte es con muchísima humedad.
No vamos a tener, ¿cuánto? ¿10 meses seguidos de mosquitos?
No, más, porque si llega agosto sigue de largo.
Si llega agosto sigue de largo el mosquito,
sí.
No se va nunca. Vamos a tener todo un año,
si
el año 2004.
Para mí septiembre, octubre.
El 2024 es el año que no se fueron los mosquitos.
Y bueno
estamos ahí.
Mire usted, para decirle, tantos años.
Después
el
pregunta,
año que no se fueron los mosquitos.
Después
está bueno tener
por
referencias
qué,
en el
por
camino.
¿Por qué hay tanto loco suelto?
No sé,
hay tanto loco.
Hay que hablar más de la salud mental.
Hay que hablar mucho más de la salud mental, señor.
Usted lo hace.
Yo sí, y privilegio la salud mental. Señor.
Visibiliza.
La salud mental, por delante de todo. La visibilizo, pero además la privilegio. Ya le dije, ¿vuelven los mosquitos? Vuelvo a fumar 15 cigarros por día. Se van a cagar. Soy una espiral andante.
Sí, además, por lo que veo...
Les tiro el humo, señor, les tiro el humo y no se me acercan. ¿Por qué? Porque la salud mental, antes que la salud de los pulmones, señor. Los pulmones son resilientes. La salud mental no.
Sí, hay poca posibilidad de días, de ratos...
Pulmones tengo dos. Salud mental una.
Una, por eso. Y para la salud mental, no sé cómo le afecta a usted, pero a mí la falta de luz me afecta bastante, y buena parte de la gente también. Y hay un pronóstico de pocos ratos de sol de acá el domingo, inclusive...
¿Calor sin sol?
Sí.
Ah,
sol,
no.
¿Sabe que mi compañero, Danuel, en su espacio meteorológico ha instalado un nuevo término en la disciplina,
instalado,
que es el de la endija?
Sí, hay poca endija para ver el sol, y esto se ha hecho frecuente porque...
¡Desinstálelo!
No, ya no puede.
Ya no puedo. Es como...
Endija.
Sí, endija para ver eso.
No le puede dar el pronóstico a ningún payador.
He dejado gente a
hacer... No. No puede ninguna, señor. No sé, cuando venga la criolla, no del pronóstico. Cuando venga la rural del Prado, cuando venga la rural del Prado, no vaya el pronóstico con su endija.
Está regalado.
No, es increíble.
Bueno, quedó.
No conoce el peligro de la rima, evidentemente, ¿no? Se merece. Lo que se merece.
No, me gustó el término. Después le quedó instalado a varias personas,
sí,
¿no? Que buscan la endija para encontrar el sol durante buena parte del día y no aparece mucho, ¿no? Y cuando aparece es poco y se va. Y eso desde acá, el sábado, domingo, inclusive Darwin, para darle otro dato, poco sol.
Calor, humedad y nublado. Está,
parece que sí, a partir del miércoles de tarde.
Es que mierda, viviendo acá, ¿por qué no nos vamos a Centroamérica? Nos vamos a joder, señor.
Mañana afinamos un poco eso.
Es una olla a presión eso.
Es espantoso, y mosquito. Bueno, está, perfecto.
Dice la gente
voy a envolver a mi
San Juan,
hijo hipotético en celofán y arriba le pongo un colchón, señor, de Bob Esponja, como quería Carolina Fulco de la pelea de Linao, señor. Acolchonado. Voy a utilizar ¿cómo se llama? El protocolo Bob Esponja, señor. Uh-huh. Porque la verdad que va a estar difícil de soportar esto. Uh-huh. Para todos. Uh-huh. Para todos.
Se viene.
Sí, bueno, bueno, si hay, mañana finalizamos.
Si hay gripe, ¿dónde se agarra uno una buena gripe? Así con Valesco. Y me salgo de este problema, ¿verdad? Y me paso los 4 días, 5 del veranillo este en la cama.
¿Se vacunó?
No.
Bueno, no, no.
Es una persona...
Pero pues tú no estás en el grupo de riesgo ya.
No estoy en grupo de riesgo, señor. Sí, no soy un chiquilín ya.
No, no, no.
Pero, no, pero también por el lado de arriba, de la arriba también.
De la pirámide.
Más 70 se cree que soy, imbécil.
Bueno, hay días que es más 70.
Hay días que es un poco más que más 70. Según,
ah, qué bien. No, el espíritu de mi organismo es más 85, más 100, le diría. Pero no en términos reales, etarios. O sea, hace tiempo que no me corto al medio y me cuento los anillos. No sé, señor.
La edad de los árboles,
exactamente. Pero bueno.
Bueno, los creyentes en el veranillo de San Juan dice Darwin que se adelanta, se atrasa, pero este es el clásico
veranillo.
Es
demasiado adelantado, sería.
Sí, pues no, es 24 de junio, invierno, claro. No, no, sí, lo acomoda. Pero viste que la de Santa Rosa también la acomodan.
Sí, la tormenta. una tormenta que cae después. Ahí entre agosto y septiembre, dicen Santa Rosa.
Lo gritan igual. Claro. Igual después si se la anula, se la anula. ¿Qué va a hacer? Pero hay que gritarlo y hay que disfrutar el momento. Una porquería, la verdad. Estoy completamente en contra. ¿Tá? Después, una vuelta de tuerca que no me esperaba.
Sí.
Otra vuelta de tuerca que no me esperaba. Papazo Celeste pidió ir a cárcel de hombre.
Bueno, ¿por qué no lo esperaba?
Bueno.
Pero yo no puedo creer. Yo no puedo creer. Te empujan socialmente durante años y años y años. Y el mismo que dice que los hombres se embarazan, todo, defiende el emoji de los hombres embarazados, todo. Y ahora me dice, ¿y por qué no? Me quieren volver loco, señor. Me quieren volver loco a mí. Ese es el problema. Ahí está la clave.
Es un pedido de ella en una decisión de la Dirección Nacional de Cárcel. Eso es lo que lo sorprende a usted. Pues si fuera una decisión, dice, bueno, está. Es una decisión y habrá que revisar la decisión. Acá es un pedido de ella.
No, ¿por qué habría que revisar la decisión? No hay que revisar nada. No, no revise, señor. Venga a revisar acá. Acá no revisamos. Acá
nos estado sorprendiendo. El otro día usted no trajo una nota donde alguien se sorprendía porque no se le adjudicaba la condición de bisexual o así. Micaela Melgar, ¿no era?
Sí, que se le estaba invisibilizada.
Tuvimos años pidiendo...
Y antes estaba buenísimo eso, porque quiere decir que no le andamos mirando
eso lo pedía. No,
ese es el futuro de
cada uno que haga lo que quiera. Y ahora hay que preguntarlo, ¿pero qué y con quién te acostás?
No, sí, exactamente. Pero a vos, entonces, al final...
Pero si sos bisexual, entonces tu voto vale doble.
Sí, claro, espectacular. Pero contanos vos, porque si no nos contás... Y yo para mí era al revés antes.
Bueno, hemos cambiado mucho. Yo me había acostumbrado a la idea...
No, hemos cambiado, no. La pindonga. Yo no cambié nada. Yo sigo igual. No me di vuelta yo. Y bueno, y yo no me esperaba esto, la verdad. Incluso bajo el axioma de conducta que acá ya hemos señalado y por el que algún día me darán un Nobel póstumo, que espero que mi hijo hipotético sepa pasar a cobre.
Ya tiene cobre.
Es corto y parece una obviedad, pero... las obviedades son revelaciones en este mundo, ¿verdad? Y bueno, que se da vuelta por su condición. Y pero incluso me sorprende esta última vuelta.
Claro, ahí lo dejamos.
Es un trompo ya. Es impresionante, señor. Y no, y además ellos cosas, y bueno, tal que elige. Te dejan elegir.
No te voy a ir. O es una combinación entre lo que define el INR y la manifestación de ellos.
Bueno, pero si pide, elige. Si pide y le hacen caso, elige.
Sí, al final, eligió. Sí.
Por eso. O sea, por los hechos de elige. Entonces, déjame elegir. Y eso me lleva a lo importante. Devuélvanle los $3,500 a Toyo. A Tolio. A ver, señor.
Claro.
Y bueno.
Y le tiene que volver, se lo tiene que volver. Está bien, se expresó mal. El señor se expresó mal, pero no se expresó. O sea, no. En el fondo, era un perito. ¿Qué es? Un peritonizo. Que es un perito pitonizo, señor.
¿Entiendes? Adivina el peritaje.
Exacto. Es lo que finalmente terminó. Diciendo el perito psiquiátrico. Él es un peritonizo psiquiátrico, señor. Que como Cassandra no fue entendido por la sociedad y la justicia en este caso. Y bueno, propongo que le devuelva los $3,500 a Tolio.
Sí,
o por lo menos 3.500. 500, capaz que le dejamos la multa en $500, porque no se expresó a la manera de un perito. Digamos, ya, fue con más estaño que perito psiquiátrico. Está. Eso quería decir.
No, está bien. Si yo ni siquiera recordaba cuando usted lo trajo el otro día que a Toyos le habían cobrado por aquel intercambio.
Oye, es como conocimos toda sí, esta situación, señor. El primer papazo celeste es ahí, con Lula, mijo. Papazo celeste fue imputado por un delito de asociación para delinquir en concurso fuera de la reiteración real, con un delito de calumnia en reiteración real, con un delito de difamación en reiteración irreal. Yo, para mí, siempre fui irreal, ¿eh?
Todo es irreal.
Todo eso fue irreal, ¿eh? Y sigue siendo irreal, y va a seguir, y no consigo todavía que le pase ni siquiera tangencialmente a la realidad. No estoy de acuerdo con la justicia ahí.
Hay reincidencia. O sea,
la respeto el fallo, pero estoy en desacuerdo.
Sí.
La pericia psiquiátrica realizada a Papazo, a la que asignó el país, indicó que presenta una disfunción de personalidad y que las conductas autolesivas son el contexto de una baja tolerancia a la frustración y como forma de obtener lo que desea.
Y eso mejora en la cárcel.
Ni hablar. Pero además, qué pericia, ¿eh? Qué pericia, ¿eh? Qué pericia psiquiátrica. Una persona que conocimos por escupir un policía en un acto de Lula de la intendencia donde fue a insultarlo.
Sí,
ahora se dieron cuenta después de una pericia de 2 semanas que no tiene mucha tolerancia a la frustración y lo utiliza las conductas autolesivas como forma de obtener lo que desea.
¿Qué pericia?
Yo diría que con ese video de 20 segundos en que conocimos a Papazo Celeste, ya estábamos todos capacitados para dictaminar la pericia psiquiátrica.
3 millones de peritos.
Claro, lógico, somos todos peritos psiquiátricos, señor, porque uno dice, mirá, la verdad que tiene una baja tolerancia a la frustración y como forma de obtener lo que desea, tiende a conductas autolesivas, en este caso, que lesionan a una policía, que todo el mundo sabe que lesionó a un policía, finalmente es autolesiva, o sea, uno se termina lesionando uno mismo.
Sí.
¿No?
Sí.
¿Para qué? Para conseguir obtener lo que desea, ¿sí? Bárbaro, notable. Y le cobran $3.500 a Tolios, que es un peritonizo, señor, un peritonizo psiquiátrico. Solo porque lo dice a la manera del estaño, que está mal vista, señor. Que por suerte, Paco, en su video a Cavani, consigue en 2:20 mencionar 2 veces el boliche, señor. Es espectacular. ¿Eh?
Sí, lo vi, consumí.
¿Qué dice? ¿Cómo no va a consumir?
Consumí.
¿Cómo no va a consumir? Por supuesto que consumí, señor. 2 veces, boliche. 2 veces, lo tengo subrayado acá.
Lo pasó a texto y lo subrayó.
Sí, señor. Todo, a ver si sale Nacho a decir que no se puede bolichar. A ver, dale, decilo ahora, campeón.
Está bolichando.
Está bolichando, de Paco. Mirá vos. 2 veces, señor, en una ración de 2 minutos. 1 vez por minuto entra el boliche. En pleno siglo XXI. Me permito citar a Daniel Martínez y digo, qué hermosura. Qué hermosura. Me puse los pelos de punta, señor. Ya le dije. No quiero pensar cómo... el cosquilleo en los miembros inferiores que le habrá generado a Borges. Me refiero a las piernas.
Sí, claro.
Sí, los miembros inferiores.
Pero el cosquilleo viene como un poco más arriba. Un espasmo en la entrepierna le habrá dado a Borges. ¿O no? Y bueno, muy destacable, señor. Hoy no lo vamos a escuchar, lo vamos a escuchar otro día.
Ah, está bien.
Capaz que en la deportiva cuando tengamos nada para hacer y no sé qué.
Bueno.
Y también igual un palito, ¿verdad?
Ajá.
Porque hace un compendio de imágenes en el coso, en el mensaje que le manda Lady, con su voz, ¿verdad?
Sí.
Lindísimo. Una voz penetrante, como conmovedora, sí. ¿No? Es mejor él haciendo voces, ¿no? Que Enzo Borinchik. No le sale bien la voz, no, al Enzo. Tendría que haberlo hecho Paco. Y bueno, y entonces, me parece que igual el compendio de imágenes que le pone, sí. Pone muchos goles, Cavani, cosas, sí, no sé qué, sí. Anda muy bien la edición, Francisco, edita muy bien los videitos.
Lo mando a editar.
Ponele los pies en cemento, todo lo mandó.
Solo goles con derecho de Tenfield puso.
Sí, y
son todos de eliminatoria o algún amistoso.
Y bueno, ¿y qué va a ser? ¿Y qué va a poner?
Sí. Del mundial solo un abrazo al final pone, pero esa creo que.
No, pero no los tiene.
Claro. Bueno, no los tiene.
Claro, señor, respeta los derechos. Esos son de él. Esos goles son de él, señor. Solo de él, claro.
Y un par que son medio raspadores.
¿Y de quién son, señor? Si no son de él. ¿De quién van a ser, señor?
No, mira, yo no le contestaba.
Digo que son de él. No, ¿de quién van a ser? ¿De quién? ¿De Francesco, Lizón? ¿De quién son? Son de él, señor. Son de Paco esos goles. ¿Y de quién? De Figueredo son.
Francesco Lino dijo nada. Francesco Lino está en la vereda opuesta ahora, no sé si dijo algo.
Claro, no puede decir nada.
¿Por qué está en la vereda opuesta?
Está en River.
Con River. Otro
tampoco.
No sé si no se le caen arriba si tira algo de Cavani ahora.
Sí, bueno, pero lo que le digo es que le falta una llena con la celeste, que es cuando voltea al bar, señor.
Esa del mundial. Pero puso cosita del mundial, algún abrazo, alguna cosa.
Sí, no, pero lo importante es el último mensaje.
El último gesto de Cavani.
El último gesto y el último mensaje para los niños. Están en el bar.
El bar es caca.
Sí, totalmente. Ese es el mensaje para los niños, correcto. Bar, caca. A tirarlo, señor. El que pase para el lado del bar, ¡boom! Y hace poco salió una nota al Edin, ¿sabía? Que está en contra del bar.
No.
Bueno, la voy a leer también en la columna deportiva, la voy a leer porque es importante, señor, recabar la palabra de un goleador, ¿no? Dice que él está en contra del VAR desde hace mucho tiempo, señor, y que le están quitando lo que realmente es el fútbol. Lo han hecho aburrido. No es porque uno esté de acuerdo que resalte esto, pero está completamente de acuerdo en resaltarlo, señor. Y hay que romper el VAR. Con el Edin hasta el final, señor. Entonces, vamos a armar un equipo para ir a la votación de la Premier. Bueno, después hablamos.
La votación del Wolverhampton.
Sí, señor. Después hablamos. Ahora tenemos otra cosa para hablar, señor.
¿Qué tiene?
¿Qué dice el peritonillo de guiones? Hay que llamar a Tolio, señor.
Guiones. La fiscal quedó afectada y lo reconoce.
Que no le hable guiones,
Tolio. La Fosueto, señor, le tiene que dar. La Fosuetati se le tiene que dar, señor. La Sueto de Fosati. Dos semanitas de licencia médica psiquiátrica, de oficio, señor. Ya se lo dije.
Compulsiva.
Tiene mucha presión, está hay que tener un poco también de empatía, hay que hacer empatía, señor.
Es que en el momento que se conocen los chats de Iturralde, ella estaba justo en la semana una audiencia con el tema Penades.
Bueno, y fue, sí, y fue se, sí, se hizo la audiencia, señor.
Y bueno, pues
y fue un espectáculo.
Sí, parece que sí.
Ahí fue que le digo que apareció con la balanza, revoleando la balanza, señor.
Sí.
La balanza en forma de goleadora y con los ojos vendados.
Una confusión de roles, porque en todo caso sería el juez el que le corresponde eso. Pero bueno.
Sí, bueno, está, pero es lo de menos, esa confusión de roles. Todo lo que hizo, una confusión de roles, lo que vino después, lo que hizo mientras revoleaba la balanza, señor. Terminó hablando de la guerra periodística judicial.
Oh. ¿Qué es eso?
¿Qué pasa? Resulta que además de que el guionista dio hace aparecer ahí una fiscal escrita de nombre María José Brisco, que
sí, lo comentó.
No lo comenté, solo lo mencioné.
Sí,
quiero comentarlo porque se comenta solo, señor. Yo no voy a comentar eso. Yo no soy tan burdo para andar
comentando esas cosas
que el guionista dio.
Lo dijo al final. Sí.
Sí, por eso, pero apenas lo mencioné. Y dice que van ahí todas. Está, guiones, sí. Brisco, en fin, todo.
Se comenta solo el guionista Dios también, ¿no?
Lógico.
Qué guión, ¿eh?
Qué guión, ¿eh? ¿Qué guiones? Exactamente, señor, ¿qué guiones? ¿Qué guiones que estoy haciendo? Estoy haciendo unos guiones espectaculares. Mirá, ahí está, le pongo escrito a Brico. Y no, lo que yo estoy divirtiendo. Y bueno, entonces dice que está la defensa de Penadez, Mauguellín, no sé cuánto, uh-huh. Estaban tratando de mostrar un vínculo entre papás y la víctima defendida por el conductor de la Facultad de Derecho. Uh-huh. Y entonces creo que tenían que ayer declarar a Paula Díaz. Uh-huh. Que era
la denunciante
amiga,
falsa
la
que de
iban a, la testigo falsa, exactamente, la de, amiga de Papá Soceleste. Uh-huh. Y dice, entonces en un momento dice Robato, que es la abogada, una de no sé quién, dice, siempre será importante la decisión de esta mujer. Penades. Y ahí Guione rechaza los argumentos y empieza a revolear la balanza. Y dice tener un audio en el que el periodista Ignacio Álvarez casualmente contactó a Paula Díaz antes de que la fiscalía y le instruyó sobre cómo declarar ante las cámaras.
La coachó.
La coachó, exactamente. Todo esto de coachar. Coachar. Digo, le digo que el que no coacha testigo, somos 3 millones de coachadores de testigos.
Ah, somos coaches.
somos todos peritos psiquiátricos y todos coaches. Todos coaches de testigo.
Totalmente.
¿Qué hago yo? Coacho testigo.
¿Cómo declarar en la denuncia falsa contra Orsi? ¿Cómo declarar acá en el caso Penadez?
Declarar en el programa D. Si lo hice de cómo declarar en el programa D, me parece que estaba trabajando, señor.
También
coacheada. Claro, está encoacheada. Y sí, hizo trabajo. ¿Por qué no manda una productora? Si eso está bien, no confía en la productora. Capaz que está en viaje a ver a Marcé, a entrevistar a Marcé, la productora, quién sabe. Bueno, entonces dice, mire qué guiones, ahí viene, casualidad, dice, el Departamento de Investigaciones se olvida de bajar la interceptación, o sea, la interceptación del teléfono de Paula Díaz, y el periodista llama a la señora Paula Díaz. Uh-huh. Casualidad, el Departamento de Investigaciones se olvida de bajar la interceptación, dice guiones.
Wow. Es todo un entrevero espantoso.
No, eso no es un entrevero. Eso es la delación, la revelación, la aceptación de que están haciendo unas cerdadas espantosas, que es que dejan pinchado un teléfono que ya tendría que haber bajado de la interceptación por el momento judicial en el que está.
Pero además después,
y lo dice Guione, previa exclamación de casualidad. O sea, ella se está sospechando a sí misma, señor. O sea, al tiempo que cree que al que pone bajo sospecha es Ignacio Álvarez. Pero la primera sospecha cae sobre el Departamento de Investigaciones, que se olvida de bajar la interceptación. Casualidad. Así es como se mantienen pinchados los teléfonos que no deben ser pinchados judicialmente, con interceptaciones que nunca caen.
Inercia.
Exacto. Dice, y el periodista llama a la señora Paula Díaz en un audio que yo no voy a traer a esta audiencia, pero que si la doctora pretende traerme y leerme declaraciones, casi introduciendo pruebas en esta etapa procesal, yo voy a sacar de mi valijita ese audio para que usted escuche bien cómo tenía que declarar Paula.
No estaba en sus cabales en ese momento, me parece, en su línea.
Ahí le pegó con la balanza, le pegó hasta el policía que estaba en la puerta.
Se le voló un plato.
Se le voló un plato y le dio a uno que estaba en la compu, era un ingeniero informático, estaba arreglando una computadora ahí del juzgado y le pegó a uno. Señor.
Lesiones.
Es impresionante, impresionante. Y después sigue y dice, a continuación Guione volvió a vincular el caso Penadez con el caso Orsi y dijo que acá hay cosas detrás de todo esto.
¿Cosas?
Sí, cosas, claro. Acá hay cosas detrás de todo esto. Es algo que se puede decir ante cualquier situación. Acá hay cosas, detrás de todo esto hay cosas. Unos chats aislados que si lo unimos a lo que dijo el periodista Preve, que nos empezó a abrir los ojos a todos sobre lo que pasaba atrás de lo de Romina, lo de Orsi, etcétera, seguramente esta causa se va a complicar un poquito más.
¿Y?
Que se está complicando un poquito más ella, evidentemente.
Sí.
O sea, lo que nos cuenta es que ella sigue el hilo de investigación que plantea Preve.
espero que sean extractos de la audiencia.
Perito psiquiátrico, dos semanas de asueto de Fossati.
No, yo no quiero disculpar, de alguna manera ver aquí algún error de la transcripción o del periodismo, pero sería muy grave que haya dicho todo esto en la audiencia, sería lamentable.
Es gravísimo, señor, es impresionante, está completamente desquiciada, no la culpo, insisto. A mí me pasaría la ola a los 2 meses de tener ese trabajo, mucho más en este tipo antes, de casos.
No llega a 2 meses.
Antes, Darwin, no llega con una fiscalía.
No, yo creo que 2 meses, si me licencio por problema durante.
La licencia médica llega.
Si meto 4 semanas de licencia en Fossati, llego, señor, a los 2 meses
pero
llego.
¿Cómo
no
voy a llegar?
Y después, bueno, pues al final, digo, no, ¿sabés qué? Al final no voy a ir más. Pensé que iba a faltar 2 semanas, pero no voy a ir más, no voy a ir nunca más. Por eso, insisto, estamos hablando, es como lo de Chascarretti en el bosque. O sea, uno se ríe porque sabe que nunca se hubiera metido ahí porque sabe que no puede salir. En este caso es igual. O sea, ¿qué es lo que me da gracia? Que haya gente que crea que puede desempeñar ese rol cuando evidentemente no está en condiciones. O sea, se metió en el bosque y no puede salir y está dándose la cabeza contra los árboles. Guiones, ¿verdad? Se está cabeceando un palo borracho. Es impresionante. Mete toda la parte periodística por abajo, de va contra uno. Dice que otro, que un periodista le abrió los ojos, un periodista operador de días. O sea, un desastre. Es un desastre lo que hizo esta señora.
Sí, que además trabajaba en fiscalía como vos.
Sí, sí, lógico, claro. Por eso que estamos hablando
de. Asistente de sí, fiscalía.
Exacto. Y después dijo que la policía y en investigaciones y que la habían jodido.
Le tiró a la policía también. Sí, penal. ¿No? Volaban sí. Los platos. Fum.
Sí, exactamente. No, yo digo que bien, le tiró a todo.
Fumar día.
Señor.
Lo que pasa es
vino
que
claro, uno, le pegó con un platillo un delivery, señor. Que venía a traer unas pizzas. Venía a traer unas mozzarella ahí. Y así que esa cara, así que ¡bum! Revolvió y le dio. Y vos también. Me abrió los ojos. Preve y botas en todo. Están metidos ahí. Me mostrá lo que tenés. ¿Dónde está el micrófono? Tengo una grabación acá tuya también. Esa cosa de lo que... casualidad, el Departamento de Investigaciones se olvidó de bajar la interceptación que tenía de tu celular. Espectacular.
No, qué raíz.
No. Enchastró todo esta doña. En 15 minutos.
Recordemos además que la causa iba por otra fiscal, sí. Fleitas, en el caso de la denuncia falsa contra Orsi.
Sí,
iba
sí
por
en Canelones.
Sí, fiscal, la fiscal Fleitas, la fiscabilante. La fiscabilante ya dijo que denuncia falsa contra Yamandú Orsi. No hay evidencia que vincule a Gustavo Penadé. Que era lo que... ¿A quién le estaba respondiendo ahí? A Guiones. Ajá. Porque Iván dijo que Preve le había abierto los ojos sobre lo que pasaba atrás de Ramírez Celeste y ella tenía unos audios que seguramente esta causa se va a complicar un poquito más cuando lo saque de mi valijita. Amenazando con audio que tiene grabados ilegalmente, señor. Una interceptación ilegal.
Sí, es como dijo ella.
Y no, claro, exactamente. No, a esta altura siempre tiene si es que como dijo ella, todo, no, por supuesto que siempre si es como dijo ella. O sea, nosotros solo estamos interpretando las palabras de la barbaridad, el caño coletor que empezó a revolear ahí adentro. O sea, y después, y ayer dijo Guiones que se disculpó con los policías de investigaciones tras afirmar que la jodieron en el caso Penades. Estaba enojada.
Dejó la balanza.
Sí, claro, exactamente. Y bueno, está. Parece que bajó un poco la espuma, pero estaba enojada. Un poco más que enojada. Bueno, yo soy un poco más que enojada. Pero bueno.
Estaba en cólera.
Por eso le digo, como perito demostrador, digamos, de acá, ¿sí? El perito de estaño, uno solicita las 2 semanas de vacaciones de oficio, ¿verdad? El asueto de Fossati para la fiscalía. Insisto, no la culpamos por esto, pero las consecuencias son evidentes. Estaba un poquito agitada. La agitaron de adentro.
Recuerdo que en principio dijo que los chats editoriales no estaban en la carpeta, después que hay audios por otros lados que no le habían llegado, por eso dijo lo la jodió la policía.
Está toda desbordada.
Después que hay audios ilegales.
Es una obviedad, está desbordada. Señor, el pelo, está. Digamos que no ha sido como ha tratado de que se desborde. Le llega a todos.
Dice Omar a propósito de calificaciones internacionales de varios organismos y demás, que en justicia estamos al tope de Sudamérica. Me da miedo saber cómo serán los otros.
No, bueno, imagínate. Bueno, andate a Paraguay y métete en algún problemita judicial. Así que bueno, está. Se justifica entonces aquel mensaje que supimos, ¿verdad? El que llegamos, o casualidad, porque el Departamento de Investigaciones se olvida de bajar la interceptación y el director de la clínica psiquiátrica Villa Carmen le dice, Alicia es nuestra, a un colega, ¿verdad?
Hagamos
dice,
parte del medio,
nuestra,
Darby.
Y lo que Alicia es nuestra, le dice. Y a mí me gustaría, si vuelven los mosquitos, me gustaría, voy a pedir una habitación en la, en la clínica, sí, entre la de Papazo Celeste y no, la fiscal Guiones. Alicia ya no está con nosotros. Sí.
No, no, Papazo
ya
fue para
claro, está bien. Sí, bueno.
Para lado de Alicia.
Voy a esperar que, al lado de Alicia.
Parte del medio.
Alicia nuestra y yo soy vecino.
Parte del medio, ya venimos.
No toquen nada.
Presenta Mercado Libre. Si antes nadie sacaba a Darwin de su casa, imagínate ahora que empezó el ciberlunes de Mercado Libre y hasta el 5 de junio podés encontrar lo que querés con hasta 60% off. Comprá en la app.
Vamos, Darwin, tratando de acomodar los platillos de la balanza.
Sí, bueno, ni tanto, señor, porque detuvieron al Chepe. Oh, casualidad, le queda intervenido un poco más de tiempo en la cosa del celular, no sé cuánto, y detienen al Chepe, mijo. Usted no sabe quién es el Chepe porque no estaba cuando este gran fenómeno de masas juveniles. Sí.
Pero había un Joel por ahí, eso sí sabía.
Sí, señor, este está dentro ya.
¿Cuál? Joel no es el Chepe.
Joel, ahí está. Por eso le traigo esto además, sí. Porque yo le estoy ganando acá una discusión, sí, a Ricardo muy, correcto, muy, muy profunda. Que es que Ricardo era ateo del Chepe, porque creía que la banda del Chepe era como el... ¿cómo es que se llama?
Patricio
este?
Rey.
Patricio, sí. Rey, exactamente. Que no existe, tiene que ir para la gilada. Para que la gilada diga, sí, yo conozco a Patricio Rey. Patricio Rey no existe. Es un personaje ficticio, ¿entiendes? Y los redonditos de ricota. Y que la gente piensa que Patricio Rey es el que canta. ¿Entiendes?
Claro.
Y que era medio así, que el Chepe no existía, que la banda del Chepe era... una banda alrededor de personajes ficticios. Y yo le decía que no, que el Chepe existe. Y bueno, y lo detuvieron.
Bien, así más que, confirmación de existencia que esa no puede.
No hay. No. Me detienen, luego existo. Como dijo Descartes.
No lo descartes.
No lo descartes.
¿Y por qué no lo habían detenido antes?
¿Por qué no lo habían? Y bueno, porque...
Porque anda en redes todo el tiempo.
Sí, tanto que tiene un representante, señor. Que fue el primero que nos confirmó sí, su existencia, ¿verdad?
Sí, sólida confirmación, ¿verdad?
Manager, claro, exactamente, que es Mastro Pierro. Claro que habíamos dicho, habíamos puesto un asterisco en ese momento, porque decíamos, el manager que nos confirma su existencia es alguien que a los 19 ya había sido profesionalizado por estafa, ¿no? No es la mejor fuente de confirmación, y no es justamente una persona en el que se pueda confiar el relato de la existencia de algo.
Claro.
Porque renguea por ese lado, digamos,
¿no? Justo lo que verbaliza no tiene garantía.
Las razones por las que detienen al Chepe, para tener un poco de idea.
Diga, pero si yo, esa casa está hecha, me dijo Balsa, que, Balsa me lo dijo claramente, me dijo, me hizo el dibujo, todo, cómo era la casa. Y bueno, está, no es la mejor fuente. Sin embargo, ahora... Sí, porque está detenido, señor. La detención del adolescente se produjo en la mañana del lunes. Fue derivado a Linilla y deberá declarar ante Mirna Busic, señor. Me parece un poco excesivo, si me permiten, ¿eh? Me voy a poner contemplativo y garantista. ¿Por qué? ¿Por qué lo derivaron a Linilla, señor?
Porque es menor.
Sí, claro.
No, sí, lógico, pero me pregunto por qué... ¿Por qué lo tratan como si hubiera delinquido?
Claro.
No delinquió. El muchacho es un organizador de eventos. Recordemos que a la pelea masiva, además, que terminó. Usted no sabe, Lionel.
No.
Pero no sabe lo que fue. fue una gran lección de civismo público para adolescentes.
Una clase abierta de educación moral y cívica.
Moral y cívica, exactamente.
No encuentro por qué podría haber sido eso, pero bueno.
¿Cómo? Porque,
¿Por qué? Convivencia.
Los jóvenes, claro, los jóvenes van ahí a celebrar desmanes, ¿verdad? Se congregan a celebrar un desmán organizado y termina con el guanaco de la policía, con el camión hidrante, sacándolos a todos, como sabemos que se saca a los adolescentes de cuadro, sí, sí, que es amenazándolo con ducharlo.
Sí, simplemente con un obelisco de agua los hizo correr a todos.
Se fueron todos, se dispersaron.
Con y un chorro fuerte hacia arriba.
Se terminó la fiesta de
Ahí cierto, está bien.
Ahora es espectacular, señor. Y bueno, hasta acá llega el desmán de ustedes, acá empieza la autoridad. Si ustedes llegan o no llegué, lo bañamos. ¡Ay! Se van todos.
¿Tá? Está la sandía de la torta, que es la escena del policía que pierde el caballo y que es asistido por uno de los asistentes a la gresca con su motito para alcanzar al caballo.
Correcto. Excelente. Bueno,
más ciudadanía.
Colaboración,
que eso.
Bueno, eso. Colaboración pedagógica y lo alcanza el caballo.
Y lo alcanza.
Y se vuelve a subir. Muy bien. Está. Eso, el chepe.
Todo eso pasó.
Sí, fue espectacular. Sí. Eso lo.
En las inmediaciones del nuevo.
Señor, esa semana se la comieron el chepe y el Dante. Se lo quiero decir. Una semana del chepe y el Dante.
Sí. Después estaba todo papazo, pero bueno, eso fue otra semana.
Papazo celeste. Bueno, dimos unos papazos celestes durísimos, ¿no? Sí. Ninguno más fuerte que el que se dio Guiones.
No.
Entonces, dice que el chepe. No dice, el Chepe cuando organizó eso, que fue espectacular, fue una clase que mucho mejor, más eficiente y que entra más profundamente que 2 años enteros de educación moral y cívica en el liceo, ¿verdad? O sea, Robert Silva, bájate que viene el Chepe. ¿Tá? Eso hubiera dicho yo. Esto es una reforma educativa.
Esto
es una reforma educativa. Eso no es una reforma educativa. Esta es la reforma educativa. Como el cocodrilo Dandy, pero de la reforma educativa. Es el cocodrilo Dandy de la reforma educativa. Sacó una verdadera reforma educativa. No sucedió más eso, además.
No.
Porque entendieron, porque aprendieron toda la lección. Pero además el Chepe no concurrió. ¿Se acuerda que Pierro nos enteramos que no concurrió?
Dijo Mastro Pierro.
Mastro Pierro nos contó, está bien, que Mastro Pierro...
convocó, pero no concurrió.
Nos cuesta creerle.
Es difícil creerle a Mastro Pierro, la verdad, es muy difícil. Pero, si nos guiamos por la palabra de Mastro Pierro, que además tiene antecedentes en decir que cosas que existieron al final no existían. Pero no tiene un antecedente de decir que cosas que no existieron al final existían.
Son cosas distintas.
Son completamente diferentes.
Son perfiles opuestas, muy distintos de gente que hace una cosa y que hace la otra.
Acá como peritonizo psiquiátrico, uno le puede decir, ¿verdad? De la escuela de Tolios, ¿no? Peritonizo psiquiátrico de la escuela de Tolios, uno le puede decir que son opuestas esas desviaciones, ¿verdad? De la conducta y bueno, y la mentalidad. Entonces, fue el exitoso organizador, pero él no fue. Ah, entonces, ¿por qué diga a Linilla, señor, que el anterior Iname? ¿Por qué? No entiendo, de verdad.
Hay delitos acá.
O sea, ustedes, claro, me acusarán de ser demasiado parcial del Chepe, pero me resulta exagerado, señor, que lo manden al Chepe cuando no.
Le cito como contexto los delitos por los que fue imputado Joel.
Sí, pero ese es mayor.
Está bien,
y anduvo diciendo en un video diciendo niños se traí, vamos a arrebato, esos giles le sacamos, los robamos, los afanamos, hacemos esto y después lo desvalijamos por giles, no sé qué, y le vamos y palo y a la bolsa, y si hay que tirarle unos tiros, le tiramos unos tiros. Bueno, ya es otro tamaño.
Instigación a delinquir, apología del delito, privación de libertad, violencia privada, prisión preventiva hasta el 1 de julio.
Nada que haya hecho el Chepe, sí. O sea.
Nada.
Y le cayeron a las 8 de la mañana del lunes y el Chepe estaba en la cama. Intuyo, le quiero decir, o sea, una persona responsable. Domingo se acostó en su casa y el 8 de la mañana estaba en la casa, en la cama, señor, y ahí lo detuvieron. ¿Se acuerda que nos preguntábamos cómo podía ser peor el domingo? Bueno, si el otro día,
un lunes de mañana con un allanamiento.
Papa Linilla, sí, allanamiento.
Otra que feriado de contención.
No, olvídese.
Todo lo contrario.
Exactamente, el feriado de descontención. No hay más descontención que ella. Bueno, y también se buscó detener en allanamiento al Dante. Pero esto no fue posible debido a que la dirección de domicilio que estaba escrita no existe. Opa, capaz que el que no existe es el Dante.
El Chepe sí, él se hace la ganancia.
Le doy esa posibilidad a Ricardo. Todavía tiene la chance de que no exista el Dante. Eso es una posibilidad. Pero le quiero decir eso, que me parece que estamos hablando de, fundamentalmente, la envidia de la mediocridad de este país, ¿verdad? Que no te deja crecer.
¿Está bien? Bueno, no.
Lo máximo en cuanto a eventos sucedidos en los últimos meses, meten 500 personas en Nuevo Centro, sin contar la republicana. Claro. Ellos no van. Algo que no se anima a hacer Emilia Mernes, por ejemplo, que no le da la nasta para no ir a los eventos que suspende sin avisar. ¿Entiendes? Ella dice, no, lo cambio, no voy, entonces no lo hagamos. No sé, estos no van directamente y el evento se hace igual. Y todos aprenden la lección. Y bueno, y metieron más jóvenes que cualquiera de los 31 precandidatos de las elecciones internas y no pudieron soportar el éxito de un joven emprendedor que era representado por Mastro Pierro, que sí creía en él, en su existencia y en su capacidad de convocatoria artística. Está.
Bueno.
Y bajate Robert Silva, que viene el Chepe. ¿Tá? Eso es lo que sí. Le diría yo. Porque eso sí es.
Bueno, detenido el Chepe, entonces.
Revolución educativa, señor. Le enseñó lo que no hemos logrado enseñarle a los adolescentes durante décadas de educación formal. En una sola tarde de domingo. Que fue una fiesta. Bueno, yo qué sé. ¿Y cómo le pagamos eso? Desde la sociedad, desde el Estado. Paliniza. Bueno.
O sea, entendieron mal la idea de institucionalizar, digamos.
Exacto, lo institucionalizaron a él.
Claro, no al fenómeno.
No al fenómeno, correcto, que era lo que había que hacer. Bueno, otra cosa.
Otra cosa.
Sí, otra. ¿Qué quiere hablar?
A ver.
¿Quiere hablar de en qué cree Ojeda?
perdón, que voy para atrás porque
tengo una cantidad de sucesos acumulados de Milei.
Perdón, no,
sí, que hay tres mensajes, eso usted lo tiene que vaciar, pero acá mi compañero quería
no,
ir
no,
un poco
que Dante
para atrás.
Existe, lo cambiaron del liceo, es compañero de mi sobrino. sabemos todos al liceo que ocurre, el Dante existe. Dale,
no de tu sobrino, eso es un oyente que dice el
caso. No, mi sobrino no. Es compañero.
Completamente confirmada la existencia del Dante también.
Bueno, sí, Pablo dice acá que lo conoce por eso.
Dante existe.
Está perfecto.
Tres confirmados. Tres dicen que
no. No, olvídese, con uno nos ha alcanzado.
Sí.
La verdad que con uno solo ya nos alcanza, porque nosotros confiamos en la audiencia.
No lo puede encontrar.
No lo puede encontrar.
Lole también.
Dice que no existe el lugar que no sé qué registro tenían ahí. Que consiguieron.
Y después otro más que
en LinkedIn, no sé dónde habrán conseguido el lugar en donde vive el Dante.
Y le decía, siguiendo su línea de razonamiento, perdóneme también, alguien decía a José que lo detuvieron para el manijero Darwin, si van a detener a todos los manijeros.
No,
salió 3 millones de presos.
Escúcheme, o sea, tenemos, claro, vamos a hacer una cosa, que se metan adentro de la reja los que no desmanija y todos los manos quedamos afuera. O sea, no quiero dar manija con esto, pero parece que no tiene sentido, ¿no?
Ya está. Bueno, perdóneme, porque justo agarré los mensajes, fui a los mensajes que tenían esos, que me parecían.
No, es importantísimo, señor, la palabra de la audiencia que nos da constancia de la existencia
del Dante,
que es mucho más que la constancia que teníamos de la existencia del Chepe por parte de Mastro Pierro, ¿verdad? Uh-huh. Ahora es absoluta la constancia, y bueno, y entonces el que tenía razón era yo, y por eso quería traer también este caso, además de reivindicar a jóvenes emprendedores que estaban creciendo en la organización de eventos y que la justicia los castiga por eso, ¿verdad? No se puede ser empresario del entretenimiento acá. Es así. Y termina mal.
Cortan la gamba.
Termina mal. Bueno, entonces, ¿qué quiere? ¿Quieren saber en qué cree Ojeda? Empezar a hablar de lo en qué cree Ojeda. Tengo que hacer una descarga. ¿Cuánto les parece que hace que pasó lo de Pedro Sánchez y Milei, señor?
2 semanas.
No, una vida, a mí me parece ya.
Yo tengo la sensación de que fue hace 2 meses y medio.
Hace 3 semanas.
No menos de 1 mes y medio, señor.
No, sí, también aceleradita la cosa.
Es impresionante. Tengo anotado acá, mire, de cuándo era. Creo que fue hace como 2 semanas, que decía, Milei dice que España está haciendo un papelón mundial. Ella me pareció mundial. Es espectacular. Con el barro hasta la ceja, ¿no? Es una maravilla cómo alguien, dentro de esa comedia de sobreactuaciones inverosímiles y paródicas, puede pensar que es el otro el que está haciendo un papelón. Y creo que ahí está la clave de la psique de Milei.
Sí.
¿Entiendes? Lo que equivale a creer que hay una de las dos partes que sale bien parada. ¿Qué trabajo que está haciendo esa peluca falsa para el lado de adentro?
No, el blindaje ese es espectacular.
Es espectacular, le tapa todo, toda la parte que refiere a él, digamos.
Sí, sí, es su punto ciego, pero...
Es eso, son dos tipos que se agarran a piña en un cabarute con Chango y Merca, transmitido por Instagram Live, con 100.000 personas mirándolo, y al final hay uno que después de limpiarse la sangre y la cocaína mezclada en el bigote, mira el celular con la transmisión en vivo... Mira al otro que se peleó con él y dice, estás haciendo un papelón, ¿eh?
Sí, claro.
Estás haciendo un papelón para todo el mundo, ¿eh? Le dice. ¿Y qué? ¿Cómo? Espectacular, Y bueno, y la canciller argentina había dicho que era una anécdota, que es con la única que uno puede estar de acuerdo. Definitivo, o sea, no es muy profesional decir
Mondino.
Eso. Sí, no es muy profesional, pero es cierto que es como muy de peritonizo, señor, de la escuela de Tolio. Y sí, la verdad que es una anécdota.
Sí, pateado, visto desde el futuro, es una anécdota.
Sí, ya era un poco tarde para darle esa óptica, ¿no? Sí. Le faltó decir, un día nos vamos a reír de esto. Que es una cosa muy linda, pero no sé si para que diga un canciller, digamos. No sé si es adecuada para que diga un canciller. Bueno. Y bueno, y entonces... está y le dicen ahí que Pedro Sánchez no sabe separar el estado de su persona... Y es un poco cierto porque, la verdad, Milei le relaja a la Germu y Pedro Sánchez retira la embajadora de Argentina.
Hay un punto ahí, ¿eh?
Y hay un punto, sí. Le asiste la razón. Y tiene autoridad moral porque él sí, Milei sí, separó bien el estado de su persona. O sea, él ni bien aterriza a España, se baja del avión del Estado que lo llevó hasta ahí, corta relaciones con el Estado y empieza su vida personal, que es pagada por el Estado como forma de retribución por esos días que no está trabajando para otra cosa, sí, que no sea su persona. Bien separada del Estado.
Tremendo.
O sea, es territorial la separación del Estado, ¿entiendes? Y el que no la vea, será porque no la ve. ¿Está? No la ve.
No la ve.
No la ven, no la ven. Y bueno. Y entonces, ¿qué pasa? Uh-huh. Se parece mucho más de lo que creen y de lo que les gustaría admitir a Pedro Sánchez y Milei. Los dos están parados en una baldosa con una fragilidad espeluznante y los dos muestran una fortaleza que no se condice con su situación política. Uh-huh. De maneras opuestas la muestran, digamos, ¿no? Uno es mediante la elegancia y el artilugio de macaca maquiavélico, digamos, que, o sea, en términos elogiosos, que es Pedro, exacto. Y el otro, es un panca dentro de una cabina telefónica, ¿no? Es una cosa demencial.
Se da contra las
paredes. No, contra todo. Es un delivery en el globo de la muerte. básicamente, ¿no? Y saltan los pedazos de chivito para todos lados. Todo delivery cargado, ¿no? Con todo el pedido, ¿no? En el globo de la muerte. Llegando vuelta ahí con los otros con
no
la
se
moto.
Se ha hecho eso hasta ahora, ¿eh? No, pero no sería un plus importante.
No entiendo. Y bueno, en el circo de los hermanos Diestra, que fue el que fue allá a promocionar Milei, el macho de la palusa, sí. El circo de los hermanos Diestra, el retrocarrero, ¿verdad? Me parece que lo podían hacer, ese señor, meter un delivery ahí adentro de la muerte. Y ese es Milei, y bueno, y no paran de saltar salsa de tomate, nylon y pedazo de mozzarella para todos lados, ¿no? Pero, y Sánchez con esa elegancia, igual está en la misma situación. Es una bailarina en una cajita musical, ¿entiendes? ¿No? Solo puede girar así alrededor. Y tuvo esta especie de regalo del cielo que le vino en un avión del Estado, sí, de la fuerza del cielo, que le vino en un avión del Estado, la fuerza del cielo, que la fuerza del cielo ya... están viajando en aviones del Estado, la Fuerza del Cielo, ¿eh? Ya se subieron al Tango 01, la Fuerza del Cielo.
Es otro, es el que compró Alberto.
Es el que compró Alberto, sí. La materialización, ahí tuvo el regalo este, la materialización o encarnación del enemigo inasible, digamos, del villano etéreo, Facholandia, que viene y nos están invadiendo y amenaza a la democracia, y la democracia soy yo. Y mi Germu, al villano material intangible, que encima de Milei, sí. Miren lo que es ese gordo, ¿eh? De ser patrimonio intangible la lucha por la democracia pasó a ser patrimonio tangible. Eso es un regalo, señor. ¿Cómo me gusta verlo? Como un plan integral de Pedro Sánchez. Uh-huh. Porque antes lo manda a agitar por su ministro. Vio lo que hizo, ¿no? Antes que fuera.
Sí, sí, el ministro de Transporte.
No, ese fue el más visible, pero antes había salido Yolanda Díaz diciendo que era una afrenta a la democracia, y la de ciencia diciendo que era un negacionista de la ciencia, y era un cáncer de la democracia. ¿Entiendes? Que era el fascismo del que España tenía que cuidarse, Milei, es esto Milei, ¿no? Entonces empezaron así, estuvieron como una semana así antes de que viajara, y le hacían le puso tosedores. ¿Se acuerdan de los tosedores?
Sí, de masa.
Bueno.
Estaban delante de él en el debate.
Tosedor, lo volvió loco. Lo que no consiguió masa con los tosedores lo consiguió Pedro Sánchez. ¿Entiendes? Que Milei entonces le decía todo eso, ¿no? Salían los ministros un día sí, un día no sé cuánto, y el otro, bueno, lo estuvieron agitando el loquito y el loquito. ¿Se devoró? No necesita mucho tampoco, ¿no? Es una Coca-Cola con mento. No necesita que lo agiten tampoco, demasiado, ¿eh? Abrí la tapa nomás y sale, sale como un geyser, ¿verdad?
Le viene muy bien a Pedro.
Y, claro,
para saltar hacia adelante del capítulo del indulto a la inteligencia.
Correcto, señor. Y salta y saca además a su mujer del medio.
Sí.
Que igual no la pudo sacar mucho del medio.
No, pero se la metió, no.
No paran de aparecer cosas. pero bueno, no importa. Entonces que el modelo del odio encarnado en Milei, entonces así me gusta verlo a mí, como que fue un plan integral de Pedro Sánchez. Pregúnteme si yo creo que esto es lo que sucedió.
¿Usted cree que esto es efectivamente un relato fidedigno de la realidad, Armin?
Qué buena pregunta, Ricardo. Sí. Es una gran pregunta. Uh-huh. No, de ninguna manera. No, es mucho más espontáneo y de conducta esperable que premeditado. No creo que haya sido planificado. Me parece que todos aprovechan ese fenómeno cultural para consumo interno, y como ya nada es de consumo interno, eso trasciende y le carga la cabeza al loco, que por otro lado no necesita que nadie le cargue la cabeza para sobreactuar y desbordarse, porque es un revolucionario arriba de una moto, ¿verdad? Y entonces termina dándole esta hermosa chance a Pedro Sánchez de tener un antagonista real. Esto lo hago tratando de darle una forma adulta de pensamiento político al entuerto escolar que tuvieron, ¿no? Porque es escolar, la clave está en ese código infantil, ¿verdad? Es aniñado. Es, le diría, preescolar extra edad. 7 años y guardería. Repetiste dibujito. O sea, repetiste platicina. ¿Está? Es a ese nivel. Igual lo peor para mí de Milei en todo esto es la ineficiencia de su diatriba, digamos. La ausencia completa de profesionalismo hasta en ese detalle. Porque no mete bien el comentario de Pedro Sánchez y la mujer.
¿En el mitin ese de Vox?
Sí, no es claro lo que dice, no es picante, no es asertivo, no es domador. Está lejísimo de ser gracioso. Casi no se entiende nada de lo que dice.
Tiene a la mujer corrupta, ¿no?
Atornillado de la calaña de gente atornillada al poder, aun cuando tenga la mujer corrupta, digamos, se ensucia y se tome 5 días para pensarlo. ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste, peluca? Que no se te entendió nada. ¿Lo tenemos el audio por ahí?
Pero las élites globales no se dan cuenta de lo destructivo que puede llegar a ser implementar las ideas del socialismo, porque lo tienen demasiado lejos, no saben qué tipo de sociedad y país puede producir y qué calaña de gente atornillada al poder y qué niveles de abuso puede llegar a generar. Digo, aun cuando tenga la mujer corrupta, digamos, se ensucia y se tome 5 días para pensarlo.
No les dio nada. Aplaudieron solos, es espectacular.
Venía con un hilo leyendo y se la tiró.
Hizo una moña muy mal hecha. O sea, se le fue para afuera la pelota, hizo la doble pisada de Pereira y se cayó en la fosa.
Sí, cuando empieza con digamos ya.
Hizo la doble pisada del Duque Pereira, pero en lugar de salir airoso y elegante, se cayó en la fosa y tuvieron que ir a sacarlo al gordo. Salió con toda la peluca mojada para abajo, era un espanto.
¿Cómo gordo?
Es un gordo.
Hay una tendencia.
Sí, totalmente. Bueno, y entonces, le exigen mucho a los líderes, para mí, a su hinchada. Ese es el problema. O sea, porque está bien, populista, somos todos. ¿Está? Populistas somos todos. Probablemente porque los electorados, en tanto nosotros la gente, somos adictos a la épica.
Está bien.
¿Está? Sí. Y la épica requiere de un dragón.
Sí, sí.
Y de un San Jorge para matar al dragón. Y una santa no sé cuánto que también mató al dragón ella, pero la invisibilizaron. Dice, el otro día me enteré, escuché eso de un afecto feminista.
Tampoco es una historia real, ¿no?
Que ya no, sí, claro, ya no recuerdo y me parece que hay una santa ahí. Ya no recuerdo, pero me gustó que tengan su propia épica de una santa que mató a un dragón invisibilizado. Me parece genial, me parece espectacular. Sí, sí, ustedes también mataron a un dragón, sí, cómo no.
Pero no lo festejaron.
Exactamente, nadie se lo festejó. ¿Por qué? Porque nunca le presta atención.
Pero busquemos la épica en nuestro deporte favorito del fin de semana, Darwin, y dejemos para la política las ideas razonables para conducir un país, ¿no?
Usted no entiende que estamos en la era del entretenimiento. Siempre tuvo dificultades la política para enarbolarse en algo que no fuera la épica. Pero además usted le quiere hacer aburridísima,
sí, sí.
Y falta de cualquier tipo de efervescencia. Por lo tanto, no va a concitar la atención de nadie y a nadie a nadie la va a entusiasmar.
No.
Y eso, ¿qué quiere decir? Que se van a aburrir más rápido y pueblo que se aburre, pueblo que voltea.
Bueno, recordemos la historia del último líder que llegó a presidente con la épica del aburrimiento.
Duró un año y medio, de la Rúa, ¿verdad?
Bueno, no, pero no.
Pueblo que se aburre, pueblo que voltea, señor. Es un poco lo que hablaba Fukuyama. Es lo que hablaba Fukuyama del fin de la historia. Y ahora que no está el comunismo, ¿cuál es el dragón? No hay dragón, no hay dragón para matar. Era lo que hablaba Fukuyama, que después ligó mal con el tsunami.
Ligó mal porque aparecieron enseguida los dragones.
No, el tsunami, lo mató el tsunami. Se vino bajo la central y bueno, había construido el tiempo que quería el libro y daba conferencias. Y eso me armó su pretexto.
¿Cómo me extraña que mi compañero acá que habla de las ciencias sociales tiene un ejemplo, pero al salto? Pero
no,
al voleo,
la épica del aburrimiento.
Pero un ejemplo donde el aburrimiento no era la clave, ¿no? Era un país deshecho y no incapaz al frente, ¿no? No por aburrido cayó.
No,
por
aburrido, mire. El país está deshecho y ha tenido muchos más incapaces al frente
hoy, y no
o tan incapaces como eso y mientras se mantenga entretenido, señor, la verdad,
aplique ese concepto a 2024.
Claro, y a 2023 con Massa y Alberto. Aplíquelo a 2023 con Alberto. Lo que pasa es que Alberto era hermoso.
Era
divertidísimo.
Se deshacía, se autoagredía con una facilidad. Que...
Hermoso, señor. En la política actual, ya le dije, lo único que un gobierno no puede dejar de hacer es entretener.
Lo único.
Y a la gente la entretiene el drama, la épica o la comedia de Alberto. ¿Está? Que es hermoso, que lo ve, que es Arturo Puig. ¡Oh, no! ¿Qué pasó, Chancles? Es el Arturo Puig que hacía Gimbur, señor. ¡No, Chancles! Encontraba todo Portaligas tirado por todos lados y consolador. Y yo, otra vez las Chancles, tuvieron de joda. Es así, ese es Alberto, señor.
No, está bien.
Está.
Usted sabe que estamos trabajando aquí en No Toquen Nada.
Igual ni siquiera empezamos a hablar de este tema.
No.
Todo esto que estaba haciendo era una introducción.
¿En serio?
No me van a creer, pero era introducción.
Claro, era material que ya habíamos pasado por ahí.
Sí, porque exigen mucho los líderes.
Si quiere, mañana arrancamos de ahí, Darwin.
Sí, de ahí tenemos que empezar, que exigen mucho. Y todavía no empezamos con el recorrido, porque todo esto pasó hace un año y medio y Milei ya tuvo 9 mítines, una tapa de Time... 6 quilombos internos de
Fuertes.
Pero que hubieran generado una crisis existencial de cualquier persona salvo de él, porque no le entra la realidad, señor, porque al utópico la realidad no lo moja. Milei es un utópico, ya un utopiloco, ¿verdad? Un utopiloco que es un distópico en realidad, porque todo utópico termina siendo distópico involuntariamente. De eso después lo hablamos.
También. ¿Cuántas puntas dejó
que
para
piensa como un niño de 12 o 13 años? No le entra la realidad. Todos los locos son un poco niños en ese sentido. Por eso dice, por eso se levanta y dice, oh, están haciendo un papelón mundial. Dice,
esto es ridículo.
Pero si vos tenés el culo al aire, ahí, gordo.
Sí, no vamos a dar
ruina, papelón que está haciendo ese. Porque solo un niño de 12 o 13 años puede pensar que él es ajeno a esa escena en donde descubre que el otro está haciendo un papelón. y todos los locos son un poco niños de impermeabilidad de las señales de la realidad. ¿Cuál es la peculiaridad en este caso? Que es 100% niño, no es un poco niño, es 100% niño. Sí. Es como I am Sam, pero presidente. I am Hub. Y es un peliculón. I am Hub, I am Sam.
Bueno, estamos viviendo en tiempo real.
I am Hub, claro, exacto.
¿Cómo se llama la...? Fue
el... Y uno lleva a pensar eso, que quizá lo dejó para mañana, llega a pensar cómo debía ser como bolero esta normal.
Ay, En Chacarita.
Divino, bueno. Con lo alta que le suena a la banda sonora. Tengo una charla en el entretiempo de Milei Golero, que vamos a leer mañana.
Qué lindo.
Bueno, mañana dejo todo.
Una charla en el entretiempo donde sus compañeros le recriminan. Empieza así. O sea, digamos, en el segundo tiempo no entra una. Ya no saben cómo hacerme goles. Los domé. Pero Javier, te comiste 5.
Claro, ese era el punto.
Misterio.
Misterio.
Mañana seguimos.
Bueno, mañana seguimos. Todo esto era el anuncio de lo que va a hablar.
Puesta en clima.
Tóxico, sí.
Y bueno, entramos en clima, pero lo seguimos mañana, Darwin.
¿Qué? ¿Aguanten el clima?
Sí, hasta mañana.
Hasta mañana. Chao, chao.
No toquen nada.